Aquí estamos de nuevo esta semana. Como les digo, se está desarrollando en París la cumbre del clima, en la que se abordan diferentes aspectos. Quizá el más significativo es el del cambio climático antropogénico, es decir, el del cambio climático provocado por la acción humana. Si en Kioto en 1997 la implicación fue escasa, pues no lo firmaron ni Estados Unidos ni China, en esta ocasión participan casi todos los países del planeta. Se pretende que la temperatura no suba más de 2 grados antes de fin de siglo. Resumiendo, se enfrentan dos ternas de vectores climáticos. Por un lado, los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, y por el otro, la gestión responsable, suelo, bosques y agricultura. De qué o quiénes sean los vencedores, depende el futuro y depende el futuro del planeta, efectivamente. Bueno, pues esta semana hemos hablado también con Manuel de Castro, que es catedrático de Física de la Tierra, que nos ha dado su punto de vista y nos ha explicado con detalle qué es el cambio climático antropogénico, en qué consiste. Vamos a ilustrarnos un poco al respecto.
Buenos días, gracias a ustedes.
Que el cambio climático es un fenómeno científico no lo discute nadie, pero ¿el cambio climático antropogénico qué es?
Pues se entiende por la alteración que experimentan los diversos climas terrestres a causa del calentamiento causado porque se están acumulando en la atmósfera ciertos gases que están emitidos por nosotros cuando quemamos combustibles fósiles, los gases de efecto invernadero, que se llaman. Es decir, es una alteración que experimentan los climas terrestres por ese sobrecalentamiento antropogénico.
¿El problema son los combustibles fósiles?
El problema son el uso de combustibles fósiles, efectivamente, sí. Bueno, el problema en realidad son los gases que se acumulan en la atmósfera y que emitimos cuando quemamos esos combustibles fósiles. Luego, después también hay otras fuentes, digamos, de emisión, que son actividades de agrícolas y alteraciones de uso de suelo, etcétera. Pero vamos, la mayor responsabilidad es cuando quemamos combustibles fósiles.
¿Quiénes son los climatoescépticos?
¿Que quiénes son? Hmm. Pues no los conozco. No los sé. Pues no sé. Bueno, son vamos a ver. Tiene que haber gente que se oponga. Hay gente que se opone porque psicológicamente, en fin, no lo puede soportar. Y luego después supongo que habrá otra gente que pues se considere este un tema político y entonces considere que no es del mismo signo político. Es decir, quiero decir, consideraciones psicológicas y, por supuesto, luego después hay intereses, en fin, claros, ¿verdad?, intereses económicos, que posiblemente pues son los que, pretenden, ¿verdad?, provocar discusiones que son estériles, porque la ciencia lo tiene ya clarísimo. De manera que, ¿quiénes son? Pues de todo hay, los hay interesados y los hay pues que psicológicamente no lo pueden admitir.
¿Qué es el panel intergubernamental de expertos en cambio climático?
Bueno, pues esto es un conjunto de científicos, todos expertos en diferentes cuestiones relacionadas con el clima, y que, auspiciado por Naciones Unidas, se reúnen elaboran informes en los que evalúa el conocimiento científico más actual relacionado con el cambio climático en los diversos aspectos, ¿no? Desde digamos lo que es la ciencia del cambio climático, los impactos que puede causar el cambio climático, que está causando y qué podemos hacer para mitigarlo. Digamos, es un grupo de centenares de científicos expertos que se agrupan elaboran informes periódicos cada 5, 6, 7 años.
Se habla del agua como un resultado final, quiero decir, subirá el nivel del mar, hay islas que pueden desaparecer, se van a derretir los casquetes polares, pero me da la impresión que en la cumbre de París y en general no se habla de los recursos hídricos como origen del problema por no tener un tratamiento adecuado, ¿es así o no?
bueno, los recursos hídricos no es origen del problema. O sea, el origen del problema, no nos olvidemos, son los gases que emitimos. Es el origen del problema. Los recursos hídricos, pues mire, vamos a ver, los recursos hídricos es otra cuestión que puede, digamos, resultar afectada por esta alteración de los climas. En unos sitios, pues no sé, los recursos hídricos tenderán a ser más escasos y en otros sitios, pues tendrán a ser excesivos, porque habrá más precipitación y por tanto, habrá otros problemas derivados de esas precipitaciones extremas, ¿no? De manera que, bueno, los recursos hídricos en los sitios donde las proyecciones apuntan a menor precipitación, obviamente, pues será más escasos y, por tanto, pues será producirá un impacto mucho más alto, ¿verdad? Y en otras regiones donde las proyecciones apuntan a precipitaciones más intensas y más torrenciales, pues más que los recursos hídricos hablaremos de las catástrofes que puede provocar, ¿verdad? Esos eventos, ¿verdad? Entonces, no sé muy bien si eso contesta la pregunta.
Bueno, yo me refería al tratamiento que se puede dar a los cursos de los ríos, a trasvases, al aprovechamiento, no tanto a las precipitaciones meteorológicas, como a los tratamientos que desde políticas medioambientales de los gobiernos se le pueda dar a esos recursos. A eso me refería.
Ah, se refiere a adaptación. Adaptación de... Claro. Vamos a ver, yo creo que ahora París y la Conferencia de París están más dirigidos, creo, es una opinión mía personal, más dirigido a el resolver el problema de la mitigación. Es decir, esto hay que pararlo. Este incremento acelerado de estos gases en la atmósfera hay que pararlo. Y yo pienso que es el principal objetivo de París en este momento. Por supuesto, están las otras cuestiones de la adaptación al cambio climático, que en cualquier caso, lo estamos sufriendo y va a seguir incrementándose, pero como digo, esas son, yo creo que son cuestiones ahora que la tienen en segundo plano, pienso yo.
¿Qué son los modelos de simulación del clima?
Pues los modelos de simulación del clima son, primero, son modelos matemáticos que resuelven ecuaciones físicas. Es decir, no estamos hablando de modelos estadísticos en absoluto. Ese es un gran confusionismo que hay en el particular, ¿verdad? Para simular el cambio climático se utilizan modelos físicos y no se utilizan estadísticos porque esos no serían adecuados. O sea, los modelos estadísticos se basan en analogías o extrapolaciones de comportamientos del pasado, observados en el pasado. Y con eso, en función de qué lo pasó en el pasado, realizamos predicciones futuras. Esto lo utilizan mucho los economistas y así vemos lo que falla, ¿verdad? No, los modelos de cambio climático, de clima, son modelos físicos que se basan en que, en resolver ecuaciones que relacionan causa con efecto. Y según dictan los principios de la física. Por tanto, son modelos como modelos que se pueden usar, para cualquier otro tipo de cuestiones científicas, ¿no? No son estadísticos, ¿vale?
Las emisiones humanas de CO2 son el 5% de las naturales. ¿Cómo un porcentaje tan bajo altera o influye tanto en el cambio climático?
Precisamente porque altera el equilibrio, efectivamente. Es decir, la cuestión es que, tiene usted razón, bueno, no es un 5%, es un poquito más, pero bueno, sí, en torno al 5%. Pero claro, ese 5% es el que altera el equilibrio. Es decir, sin ese 5%, la concentración de CO2 en la atmósfera y de otros gases de efecto invernadero se ha mantenido más o menos constante a lo largo de los últimos miles de años, en torno a 240, 280, 250 partes por millón. ¿Por qué? Precisamente por ese equilibrio, porque las fuentes naturales, se equilibraban con los mecanismos de eliminación natural de ese CO2 y de esos otros gases en la atmósfera. Pero llegamos nosotros y le estamos metiendo ese 5% adicional. Imagínese, pues, que usted, yo qué sé, en su economía tiene un balance que gasta lo mismo que gana. Como empieza a gastar un 5% más de lo que gana, se arruina muy poco tiempo. O al revés, si gana un 5% más de lo que gasta, pues cada vez será más rico. Y esto es lo que está pasando. Es un 5%, es pequeño, pero eso es lo que está provocando esta acumulación.